Primer Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Ahora llegamos aquí al último capítulo de esta carta que Pablo escribió a los Tesalonicenses. Tomen en cuenta, como dijimos al principio del estudio, que esta es la primera carta que Pablo escribió a la iglesia. Es la carta más joven en forma de ser la primera a la iglesia escrita. Entonces, en ella hemos encontrado tantas doctrinas, reconociendo que hasta en el principio de la iglesia el énfasis era la palabra de Dios. Vemos también en las otras epístolas que Pablo tiene aquí para el Nuevo Testamento que siguió la misma forma, la enseñanza de la palabra. Y también aquí tocante en la venida del Señor Jesucristo, porque muchas veces los hombres dicen, bueno, cuando uno ya viene a conocer a Cristo, sí, Cristo regresa, viene, pero tenemos que estudiar otras cosas. Pero el tema central en esta epístola es la venida de Cristo por su iglesia. Algo que tiene que ser central en nuestra teología de Cristo. La iglesia que no tiene la venida de Cristo en su corazón va a ser una iglesia que no va a vivir puramente esperando a Cristo. Entonces, ese tema de la venida de Cristo es central para la vida de la iglesia. Importante. Entonces, como hemos visto en el capítulo 1, vimos la venida de Cristo en relación a salvación. Los tesalonicenses aceptaron la palabra de Dios, no como la palabra de un hombre, pero como que era de Dios, como lo es. Luego en el capítulo 2 vimos la venida de Cristo en relación al servicio. Que Cristo no simplemente nos ha salvado para no llegar al infierno, pero que nos salvó para servirle, para ser un vehículo del Evangelio. Algo importante y algo que el creyente hoy en día desobedece. Mucho cristiano va a estudios bíblicos, atiende muchas conferencias, compañerismo, donde se parte el pan y todo, pero no se entregan al Señor para ser usados, para alcanzar al incrédulo. Hoy en día es dicho que después de 5 años, nada más 5 años, desde el día que acepta a Cristo una persona, después de 5 años ya no tiene ningún contacto con un incrédulo regularmente. Entonces, lo que ha ocurrido en la iglesia hoy es que el creyente se ha alejado del propósito de Dios. Se ha concentrado dentro de una iglesia, pero no alcanzando al mundo. Y eso es mal. El propósito por el cual Dios nos ha salvado es para alcanzar al mundo y llevarles el mensaje del Señor Jesucristo. En el tercer capítulo vimos la venida de Cristo en relación a la santificación. Es la vida del creyente que se ha entregado a Cristo y el Espíritu Santo va a morar en él, determinándolo. Ahora es otro problema en la iglesia. Muchas veces el cristiano se esconde tras la gente. Y su conducta en los domingos o en la semana dentro de la iglesia es una. Y en su vida es otra. ¿Qué le dijo a varios de los dos? Que eran hipócritas. La palabra viene el griego de mamá, una cosa, una mamá entrará para hacer otras cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado de no vivir una vida dentro de la iglesia o antes de los hombres y otra en nuestra casa. Tiene que tener una vida transformada por el Espíritu Santo. Diariamente. No creo que el cristiano no es perfecto. Que no tiene cargado. No. Pero la palabra nos indica que así somos perfectos en forma de ser adultos, de ser maduros, saber ver, comportarnos. No tener el cargado por la práctica, pero la obediencia a la palabra. Entonces, es importante. El capítulo 4
abrimos la vida de Cristo en relación a la resurrección. El poder de vivir a la vida resucitada y luego a fin de capítulo la resurrección física de nuestro cuerpo ya en Cristo. Y quien va a regresar a Cristo con la de él por su iglesia. Ahora en el capítulo 5 al cual venimos a la vida de Cristo en relación a la vida de Dios. Hay algunas personas que nunca van a regresar o venir a Cristo hasta que ellos oyen la ira de Dios. Yo prefiero hablar del amor de Dios, pero no puedo hablar simplemente del amor de Dios sin enseñar a la ira de Dios. Es un balance. La santidad de Dios ejerce su ira, demanda su ira. Porque si Dios es santo y es bendito y no puede ver nada de pecado, entonces esa característica y la naturaleza de Dios de puridad por necesidad demanda su ira al hombre pecaminoso. Entonces vemos aquí en este capítulo Cristo regresando a la tierra. Cristo a fin de los 7 años va a regresar. Pero lo que va a hablar aquí Pablo en el capítulo 5, Pablo nos ha dado ya, como vimos la semana pasada, a fines del capítulo 4, del versículo 13 hasta 18, le ha dado clara información acerca de los que han muerto con Cristo, que ya están con él. Y que cuando Cristo va a regresar por la iglesia para ser trasladado, entonces ellos van a estar con él y todos vamos a juntarnos en el aire. Entonces, Pablo sigue en el capítulo 5, ahora, acerca de ese periodo en la tierra que la ira de Dios va a ser derramada. Un periodo de 7 años en cuanto el rapto de la iglesia ocurre. Entonces va a empezar 7 años de tribulación y gran tribulación. La iglesia no va a estar aquí, como vamos a ver y como hemos visto. Algo muy importante de distinguir, porque mucha gente pone la iglesia dentro de esos 7 años de tribulación y gran tribulación y enseñan que la iglesia de Cristo va a pasar por la tribulación y gran tribulación, y eso no enseña la palabra de Dios. Como hemos visto en cada capítulo, la iglesia espera la venida de Cristo en el aire. El capítulo 1, versículo 10 nos dijo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Importante distinguir eso. Ahora, aquí en el capítulo 5, versículo 1, Pablo dice ahora, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Interesante. La palabra pero está en contraste. En contraste con lo que ha dicho en el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Allí nos habló acerca de los que han muerto en Cristo, ¿correcto? Ahora, directamente en contraste a los que van a estar aquí durante ese periodo de tribulación. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La palabra tiempos es la palabra cronon en el griego. Nuestra palabra cronología viene de ella. Tiempo en orden. Y lo que Pablo está diciendo aquí, de ese tiempo que Cristo regrese por su iglesia, que va a acabar la edad de gracia, va a cerrarla, ese mismo evento del rapto
va a empezar la tribulación y gran tribulación. De ese tiempo que dice, y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Primeramente no sabía. Esta misma palabra es usada en Gálatas, el capítulo 4, versículo 4, para que tengan una mejor idea cómo se usa la palabra y lo que indica aquí. Allí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino Cristo? Exactamente cuando Dios predestinó. Entonces Dios tiene un día exacto, cuando esta edad de gracia se va a cerrar. En ese día, el rapto va a ocurrir. Cuando ocurre el rapto, entonces empieza también la tribulación aquí en la tierra. La palabra ocasiones es otra palabra muy interesante. En el griego es karios. Es un espacio de tiempo, una secta, un lugar allí. Es usado en Marcos, el capítulo 11, versículo 13, para designar el tiempo de higos. La palabra aquí, ocasiones, es como temporada. Verano, primavera, tiene un principio, tiene un acabo. Es un periodo de tiempo. Entonces dice aquí, por la primera palabra, los tiempos, cuando ocurra, no sé. La temporada, no sé. Ustedes saben que no es necesario que yo les escriba a ustedes. ¿Por qué? Porque ya les había escrito antes. O no escrito, pero estuvo con ellos y les dijo. Nada más estuvo 3 semanas. Esta misma frase es usada por el Señor Jesucristo en los Hechos. ¿Se acuerdan que cuando Cristo, después de resucitar, estuvo 40 días con los apóstoles y discípulos? Y antes de regresar a la diestra del Padre, en los Hechos, el capítulo 1, el versículo 6, ellos dijeron esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel o el reino a Israel en este tiempo? La misma palabra. ¡Ahora! Nosotros no pensamos, estamos esperando el reino, pero muriste, resucitaste, pero ahora vas a establecer el tiempo. Tomen en cuenta lo que le dice el Señor Jesucristo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, la misma palabra, o las sazones, la misma palabra. En el griego, la misma palabra, allí las dos. Que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, ustedes, discípulos, apóstoles, ustedes no pertenecen ya al reino de Israel, porque ustedes han creído en mí. Entonces ustedes son la iglesia, y la iglesia no está buscando por un reino terrenal o terrestre, está buscando por un reino celestial. Entonces el tiempo de establecer el reino de Israel no es ahorita, y no les importa a ustedes porque no les pertenece a ustedes. Ustedes son de otro reino, el reino celestial, y las mismas palabras son usadas allí. Entonces vemos allí la comparación de las palabras del Señor Jesucristo y aquí con Pablo también. Pablo dice, no hay necesidad que les diga a ustedes. Primeramente dice, no sé el tiempo, y nos va a indicar eso en el versículo 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ahora le da un nombre a este día, el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Esa expresión, el día del Señor, es una expresión del Antiguo Testamento. Es un tema central o mayor tema del Antiguo Testamento. Primera cosa de este día, el día del Señor, dice que Pablo no tenía necesidad de decirles nada. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían todo lo necesario. En 2 Tesalonicenses, Nada más den la vuelta allí dos páginas. En el capítulo 2, versículo 5, la segunda carta, dice allí: No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y allí está hablando de ese tiempo, cuando el anticristo va a establecer su reino, durante esos 7 años. El versículo 15 del mismo capítulo dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina o enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, esta segunda carta nos indica que cuando estuvo allí Pablo ya por 3 semanas, les habló de la tribulación, gran tribulación, el anticristo y todo. Pero nunca les dijo cuándo ese día iba a ocurrir, porque Pablo no sabía. Porque esa potestad estaba solamente en la mano del Padre, completamente. Cuando una persona diga, yo sé cuándo Cristo va a regresar, sálgase de esa iglesia. Ahora, ¿cuándo Cristo va a regresar por su iglesia? Nadie sabe. Pero ¿cuándo Cristo va a regresar a la tierra la segunda vez? Sí sabemos. Porque Daniel nos dice que cuando el anticristo, y esto vamos a ver más específicamente cuando llegamos a la segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 2. Cuando el anticristo establece su reino a mitad de los 7 años, cuando ya ha edificado el templo de los para los judíos, él se va a establecer Dios. Cristo dijo en Mateo 24:15 que cuando vean esa abominación, huyan. Daniel nos dice en el capítulo 12 que cuando eso ocurra, o cuando eso ocurre, pueden contar 1290 años. Ver al este y Cristo regresa a la tierra. Interesante, 42 meses, 1290 días. Interesante. Entonces, la segunda venida de Cristo sabemos cuando ya ocurra la abominación desoladora. Pero yo no voy a estar aquí. Entonces, ¿para quién es esa señal? Para los que van a estar aquí, Israel. Mateo 24, Cristo lo dijo. Mateo 24 es dirigido no a la iglesia, pero a Israel, los judíos. Algo interesante e importante de ver, porque si no, ponen la iglesia dentro de la gran tribulación y todo se confunde. Mateo 24, 36, Cristo dijo: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, muchos dicen, bueno, entonces Cristo no es Dios. Si Cristo no sabe, no puede ser Dios, porque Dios es todopoderoso y sabe todo. Pero Cristo como hombre se puso bajo el poder del Padre, se humilló. Voluntariamente, dejando ciertas cosas aparte de su deidad. Era Dios, pero poniéndose bajo la autoridad del Padre para ser hombre, dejó ese derecho de esa información al Padre. Pero eso no quiere decir que no es Dios. Voluntariamente se humilló, dice Filipenses el capítulo 2. Entonces el Padre, primeramente Pablo dice, no es necesario que yo les escriba, porque ustedes ya tienen toda la información necesaria. Cuando estuve ahí 3 semanas, se las di completamente. La segunda cosa que dice, que ese día, el día del Señor, va a llegar como un ladrón en la noche. El Señor Jesucristo usó esta expresión también en Mateo 24:43, en Lucas 12:39, y el apóstol Pedro, en 2 Pedro, el capítulo 3, versículo 10, usa la misma expresión. Y allí Pedro no solamente usa esa expresión para el rapto, pero usa esa expresión para describir hasta el milenio, después del milenio. Entonces, esa expresión, el día del Señor, no es un evento único, pero cubre un periodo. Empieza cuando el arrancamiento o el rapto ocurre, empieza el día del Señor. Desde la edad de gracia que cierra, empieza la tribulación, cubre los 7 años y quizás todo el milenio también. El día del Señor. Los 7 años de tribulación, como vamos a ver, es la ira directamente del trono de Dios a esta tierra. Apocalipsis nos dice eso. Ahora, el Antiguo Testamento usa esa expresión en Isaías, el capítulo 2, versículo 12, el capítulo 13, versículo 6 hasta el 11, Amos 5, 18, en Zacarías, capítulo 1, versículo 14 hasta 18, Jeremías, el capítulo 30, versículo 7, y Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Todos esos pasajes que acabo de dar refieren al día del Señor. Entonces, este tema no es del Nuevo Testamento, no es original en él, pero viene del Antiguo Testamento. Los judíos estaban esperando por el día del Señor. Por eso ellos rechazaron a Jesucristo como su Mesías, porque estaban esperando un Mesías que iba a establecer el reino, no un Mesías que iba a sufrir y morir. En la mente del judío había la edad presente y la venidera. Nunca vieron el periodo de gracia. Entonces, rechazaron su Mesías y van a aceptar al anticristo como su Mesías. En el Nuevo Testamento, como he dicho también en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, allí Pedro lo usa. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, es interesante que allí a la iglesia de Sardes, el versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Interesante. Ese advertimiento a las iglesias de estar velando, listos, preparados. Toma en cuenta en el versículo 3 que dice: y cuando digan paz y seguridad. Aquí ahora tenemos características de ese periodo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a una mujer, y no escaparán. Una mujer encinta. Ahora, Pablo nos dice aquí 4 cosas, 4 características de ese periodo. Primero, paz falsa, decepción. Cristo dijo en Mateo 24, el versículo 4, allí en el Sermón de los Olivos, dijo: mirad que nadie os engañe. Característica del día. Oh, no se preocupen, paz en el mundo, todo va a estar bien. Vemos a nuestro mundo, está en confusión. El anticristo va a llegar a ser aceptado por Israel. Daniel 9:27 nos dice que Israel va a hacer un pacto con él por 1 semana, 7 años. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a tener solución completa para todo el mundo. Finanza, religión, política, todo. Va a ser abrazado por el mundo. Militar, todo. Un genio. La palabra anti, Cristo quiere decir Mesías, describe su oficio. Anti quiere decir en vez de, y también quiere decir contra. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a ejercer su oficio de en vez de Mesías. Israel va a aceptarlo como su Mesías, no siendo Mesías, pero siendo anticristo. Después de los primeros 3 años y medio, entonces va a ejercer su oficio de anti contra Cristo y va a establecer una persecución tremenda contra todo Israel y todo cristiano. Interesante. En ese tiempo, Zacarías nos dice, el capítulo 13, versículo 9, que cada dos personas de tres en Israel va a morir. Ahora, esto es interesante porque Israel dice hoy que nunca va a salir de su tierra otra vez. Yo he estado ahí tres veces. Los judíos dicen, nunca vamos a salir de nuestro país. Zacarías nos dice que va a llegar un día que cuando Israel va a huir por su vida, y de cada tres judíos, dos van a morir. Interesante. En Zacarías 13, 9. Entonces, decepción. Van a decir paz, pero es falsa. También nos dice destrucción repentina. No van a esperar la destrucción que va a ocurrir. Esto indica no estar preparados. El Señor Jesucristo dijo, velad, en Lucas 21:34, que debemos de velar, estar sobrios, conociendo los tiempos, sabiendo qué está ocurriendo, para no ser sorprendidos. Pedro también dice, 2 Pedro 3:1 a 10, de esas personas que empiezan a burlarse, ¿dónde está el Señor? Desde el principio han dicho eso y no ha llegado. Pero dice que 1,000 años es como un día al Señor. Y un día como 1,000 años. Pero Dios no quiere que nadie padezca, pero que todo venga al conocimiento del Señor Jesucristo y se arrepienta. La gracia de Dios. También dice que va a ser como una mujer encinta. La ira de Dios, esa destrucción, es segura. El juicio de Dios es seguro. El hombre no puede escaparse de él. Va a llegar. Este ejemplo es dado también en el Antiguo Testamento, en Isaías, el capítulo 13, versículo 8, Jeremías 4:31 y también Mateo 24:8, de una mujer encinta. Ahora, ¿qué pasa con una mujer tan encinta? Cuando llega su día, su hora, nada puede evitarlo. Ese día es seguro. Desde el primer día que sabe que está embarazada, ese día es seguro. Entonces, la ira de Dios a este mundo es segura. Dios va a juzgar el mundo. Y cuarta y última, dice, no escaparán. Es inescapable. La persona que queda aquí en este mundo después del rapto, del arrancamiento de los creyentes, no puede escapar de esa ira. El libro de Apocalipsis nos dice, déjame ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente, en el capítulo, creo que 6, a fines del... Sí, en el capítulo 6, versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Desde el capítulo 6 hasta el 18 en Apocalipsis tenemos el día del Señor, la ira directamente. ¿De dónde? Del trono de Dios. La ira en esos 7 años no es la ira del hombre, es la ira de Dios a esta tierra. Tomen en cuenta ahí en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 9. Dice, los cuales sufrían pena de eterna perdición. Lo que está hablando allí, si ustedes leen todo allí, los dos, tres versículos, Pablo está hablando allí cuando Cristo va a regresar a la tierra. Esta separación que está hablando aquí, en este versículo 3, que no van a escapar, es una separación eterna de Dios. Es inescapable. La persona que no acepta a Cristo y acepta la marca del anticristo es eternamente separado de la presencia de Dios. Nunca puede ser perdonado, nunca puede ser redimido. Durante esos 7 años, y vamos a ver esto más en la próxima carta de Pablo, de ese día. Entonces vemos aquí las características: paz falsa, destrucción repentina, como mujer encinta, y no van a poder escaparse. Este periodo que Pablo está indicando aquí en este capítulo 5, es el periodo después que la iglesia es arrebatada. Tengan cuenta en eso. Este periodo se encuentra en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento. Palabras que son usadas para ese periodo son estas: ira, juicio, indignación, angustia, oscuridad, tinieblas, destrucción, tribulación y gran tribulación, y muchas más. Ese no es el día de la iglesia. Ese es el día de hombre, cuando Dios envía su ira a este mundo. Es llamada la angustia de Jacob en Jeremías 30:7. Tomen eso en cuenta, porque esto es muy importante. Hay algunas personas y cristianos que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación y gran tribulación. Pero tomen en cuenta que estos 7 años son específicamente dirigidos ¿a quién? Israel. Es la angustia de Jacob, Jeremías 30:7. La iglesia es una virgen fiel, esperando a su esposo. Israel es la esposa infiel que ha sido puesta a un lado porque no recibió su Mesías. Entonces estos 7 años es en preparación de Israel para que Cristo regrese y establezca su reino que nunca ha cumplido Israel. Interesante. ¿Se acuerdan que en Mateo, el capítulo 23, del versículo 37 hasta el 39, Cristo allí lloró sobre Israel y dijo: no me van a ver otra vez hasta que digan: bendito sea el Señor, que viene en el nombre del Señor? En Lucas 19:42 dice: usted, Jerusalén, Jerusalén, si ustedes hubieran entendido su día, ese día específico, cuando Él entró en Mateo 21, en el burro, el asno, declarándose rey, profeta, Mesías, y lo rechazaron. Entonces, Dios puso a Israel a un lado y empezó en la edad de gracia para recoger su pueblo. Ese periodo va a acabar y entonces va a empezar la tribulación y gran tribulación, dirigida a Israel. Ira del trono de Dios. Días espantosos. Cristo dijo que era nada más el principio de dolores, de angustia. Solo el principio. Dice, sería preferible morir que estar vivos en ese día. Ahora, hemos visto el día del Señor, del versículo 4 hasta el 7. Tenemos ahora la gente a quien pertenece ese periodo. Dice, más vosotros hermanos, ahora está el contraste aquí, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿nosotros somos quién? Vosotros, hermanos. ¿En contraste a quién? A los que están en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas ya. No estamos en ignorancia, es lo que se refiere aquí a tinieblas. No solamente una forma de vida que es aparte de Dios, pero en ignorancia de lo que va a ocurrir. Nosotros sabemos. Aunque nosotros no vamos a estar aquí por esos 7 años, nosotros sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién va a ser como ladrón? A los que no saben, no a nosotros. Cuando nosotros seamos arrebatados al cielo, empieza el periodo, a nosotros no nos va a tomar de sorpresa. Nosotros esperamos, nos dice el capítulo 1, versículo 10, de ver a Cristo en el aire. ¿Va a ser gran alegría para nosotros, para este mundo? Angustia. Sorpresa. ¿Por qué? Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Toma en cuenta en estos dos versículos el contraste. El contraste entre luz, tinieblas, día, noche. Tinieblas se refiere a ignorancia de Dios y este periodo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 14 y 15, allí Cristo le dijo a sus discípulos, no los llamo a ustedes siervos ya, pero los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que el Señor hace, o que su Señor hace. Pero ustedes, a ustedes le he dado todo lo que el Padre me ha dado a mí. Entonces nosotros sabemos todo lo que Cristo nos ha dicho. Sabemos lo que está pasando ahorita, sabemos lo que va a pasar después. Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sabemos nosotros es qué va a pasar en este mundo. Esto sí sabemos, seguramente. Entonces somos, como dice, amigos, no siervos ya, porque no somos ignorantes de lo que Dios va a hacer. La Epístola a los Romanos, el capítulo 13, versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y visitamos las armas de la luz. Tenemos que estar preparados para ver a Cristo. Si el cristiano en realidad ha tenido cambio, entonces el Espíritu Santo está morando dentro de él y ese Espíritu Santo está refinando su vida. Ese Espíritu Santo está como un guardia para decirnos cuando estamos fuera de conducta. Está ahí para decir, no, Javier, no hagas eso. Está allí para dirigirme. Está ahí para aconsejarme. Está ahí para iluminarme. Si en realidad yo soy renacido del Espíritu Santo, mi vida tiene que tener cambio. Mi vida, dentro de mi corazón, yo tengo que tener evidencia que Cristo me habla a mí. Que el Espíritu Santo me trae convicción. Si yo no tengo prueba interna, y yo sé si tengo o no. Si yo no tengo prueba interna del Espíritu Santo, que da testimonio con mi espíritu, que dice Romanos 8:16, entonces quizás yo no soy renacido del Espíritu Santo. Yo tengo que tener relación personal. Yo tengo que tener esa evidencia que Cristo me habla, que Cristo me dirige, que Cristo por medio de su Espíritu Santo me trae convicción cuando desobedezco. Y si no tengo esa evidencia en mi vida, entonces quizás no soy renacido del Espíritu Santo. Eso indica relación. Porque dice aquí, soy hijo de luz. Hijo del día. Estoy iluminado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Efesios 5:8 dice: somos luz en el Señor. Mateo 5:14 dice: somos la luz del mundo. Y en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículo 33, dice: debemos creer en la luz para ser hijos de luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Entonces, somos reflejo de Cristo. No porque nosotros somos buenos, pero porque el bueno está dentro de nosotros. Cristo Jesús. Y si algo surge de mi carácter, de mi vida, que sea bueno, es de Cristo. Evidencia que Cristo mora, que Cristo me ha cambiado, que tengo relación. Entonces puedo regocijar, porque cuando Cristo regrese, yo estoy con Él. La evidencia que debemos de demandar de nosotros. Tenemos que demandarla. Prueba. Colosenses, el capítulo 1, versículo 13, dice que nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no pertenezco a este mundo. Soy ciudadano celestial. Soy peregrino aquí. Simplemente viajando. Nuestra relación es ¿cuál? De hijos. Hijos de Dios. El versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tomen en cuenta el contraste aquí en todos estos versos. Tinieblas, luz. Uno dormido, otro despierto. Uno sin saber lo que está ocurriendo, el otro sobrio. No durmamos, pero estar velando. Lucas 21, 36. Allí el Señor Jesucristo exhortó a los cristianos. Déjenme leer aquí. Lucas 21, 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El capítulo 21 de Lucas, el capítulo 24 de Mateo, indican las ocasiones de ese tiempo de gran tribulación que va a venir a ese mundo. Y que dice ahí el Señor: velad y orar, que sean dignos de estar delante del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. También en Mateo, el capítulo 25, del versículo 1 hasta el 13, tenemos allí la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes. Y unas no tuvieron aceite. Y vino el esposo, y se cerró la puerta. Dijeron: denos de su aceite, porque no tenemos. Dijeron: no, porque si les damos a ustedes, no tenemos suficiente para nosotros. Vino el esposo, entraron a la boda, cerraron la puerta. Tocaron la puerta: déjenos entrar. Dice: no. Cuando vino, se cerró la puerta y ya. No hay oportunidad de entrar otra vez. Algo interesante aquí, porque aquí indica tres cosas esa parábola. Muchos tratan de decir: bueno, las vírgenes que tenían aceite eran las que tenían el Espíritu Santo. Y las otras no tenían el Espíritu Santo. Pero si no tenían el Espíritu Santo, entonces no eran cristianas. Otros dicen: bueno, las que tenían aceite para sus lámparas eran las que podían hablar en lenguas. Y solo los que hablan en lenguas van en el rapto. No, eso no indica eso. Otros dicen: los que están bautizados en el Espíritu Santo. No, no, eso no indica. Esa parábola nos enseña una cosa. Primero, que hay un día, un cierto día, que va a llegar el esposo. Segundamente, que hay un periodo de oportunidad de huir. Y terceramente, que hay preparaciones de hacer. Ahorita en la edad de gracia, todo hombre puede venir por fe. Pero va a llegar un día cuando Cristo regrese y ya no el hombre puede venir como ahorita. Segundamente, este periodo indica oportunidad que se va a acabar. Y terceramente, que esas preparaciones se tienen que hacer por mí mismo. Nadie me las puede hacer por mí. Y si yo soy cristiano, tengo que ocupar y ser usado por el Señor hasta que regrese. Es necesario. Entonces aquí en el versículo 6, vemos que nosotros velamos, no dormimos. Dice, y seamos sobrios. La palabra sobrios quiere decir alerta, mente clara, no ser intoxicados con el mundo. Eso no se refiere solamente a vino, o a cerveza, o a copa. Pero indica ser bajo del control de este mundo. Influido. Hasta cierto punto que mi forma de vida no se compara a la palabra de Dios. Y hay mucha gente que va a la iglesia y su conducta no se compara a la palabra. Pero cuando Cristo regrese, si esas personas no están viviendo como Cristo dice que debe de vivir como cristianos, entonces lo que va a pasar como esas vírgenes que no tuvieron aceite. Se quedan. Ahora, si una persona es cristiana, tiene el Espíritu Santo y va a ir en el rapto. Si es cristiano o cristiana, en el rapto uno va. El que no es cristiano, se queda. Pero hay mucha gente que va a la iglesia creyendo que son cristianos y no son. Nunca se han entregado, nunca han tenido ese cambio en su vida. Entonces, se van a quedar. La exhortación es velar, preparar, tomar oportunidad de ese tiempo. Versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ahí tenemos el contraste del mundo. Ellos viven como si mañana nunca va a haber, como si hoy es el único día de la vida. Cristo dio esas características también en Mateo 24 y Lucas 17. Dijo que como los días de Noé, igual van a ser los días del Hijo del Hombre. Vemos a nuestra sociedad hoy en día, aquí en los Estados Unidos, tanto como en otros países, Europa, en América del Sur, en México, en Centroamérica, las Filipinas, acabo de regresar hace 2 meses. Todo el mundo está degenerado. Entonces son como los días de Noé. Y si usted está viviendo bajo el control del Espíritu Santo, como usted debe ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18 dice, constantemente, entonces usted va a estar bajo el control del Espíritu Santo y va a ser dirigido por la palabra de Dios. Y va a ser evidente en su vida, en su corazón. Diariamente aprendiendo y desarrollando. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 5, versículo 8, dice ahí que Satanás es como un león que quiere destruir al hombre. Déjenme leer ahí. Primero de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león regiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A él no le importa si es cristiano o pagano. Él tiene hambre. No le importa. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5, 18 dice. Bajo el control del Espíritu Santo. Velando. Ahora en el versículo 8 hasta el 11, vemos la consolación. Dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Otra vez la palabra. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Interesante que aquí dice en el versículo 8, que ahora el cristiano es completamente diferente de esa persona en el mundo. Es uno que es vestido de la coraza de fe y amor. Esto habla de la armadura de defensa. Esto también encontramos en Efesios el capítulo 6, la armadura del cristiano. Con seguridad, ese pasaje, tanto como Efesios, se refiere a Isaías 59:17, donde allí vemos a Dios como soldado, con su armadura. Y el cristiano es un soldado, peleando, una pelea espiritual, no carnal, pero espiritual. Entonces aquí es importante que la coraza de fe indica nuestra fe en el Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros, no en nuestras fuerzas propias, pero en Él. Y también dice, y de amor. Amor al prójimo. Si en realidad Dios me ha cambiado, y si en realidad yo vivo por fe en Cristo, entonces por absoluta conducta de ser cristiano, tengo que amar a mi prójimo. Es necesario. No puedo hacer nada más. Y luego dice, y con la esperanza de salvación como yelmo, el casco sobre la cabeza. Ahora, toma en cuenta aquí que la coraza de fe protege el pecho y el estómago, todos los órganos internos. Protege el corazón. El corazón es el lugar, por las escrituras, que simboliza mis emociones, mi intelecto y mi albedrío. Entonces, es importante tener la palabra de Dios en mi corazón, que va a afectar mi intelecto, como pienso. Y como pienso, va a controlar mis emociones. Y como pienso, va a afectar mis decisiones, mi voluntad, mi libre albedrío. Entonces, lo más importante es tomar esta palabra y comerla, ponerla en mi mente y en mi corazón, para que yo no sea llevado por mis emociones, especialmente todos ustedes, señoritas y mujeres. La mujer es más emocional que el hombre. Un hombre ve a una muchacha bonita, es movido. La mujer es movida por lo que oye y lo que siente. Entonces la mujer tiene que tener más cuidado y tener la palabra en su corazón y su mente para que sus emociones no dirijan su vida. ¿Entienden lo que digo? Es muy importante. Y el único modo que una mujer puede controlar sus emociones es con la palabra y la mente de Dios. El único modo. Si usted vive su vida por emociones, por de usted. Porque la mujer tiene capacidades más altas que un hombre emocionalmente y más bajas. El hombre es más balanceado. Es bueno y es malo. Dios nos hizo así. ¿Qué se va a decir? El hombre inicia, la mujer responde. Así nos ha hecho Dios. Entonces, esa coraza protege la palabra para defenderme. Mis emociones dicen, no, pero no eres salvo. La palabra dice, has creído, eres salvo. Camina, anda, aplica. Y el yelmo, el casco, protegiendo mi cabeza, la mente de Cristo, para ser alerta, velando, obedeciendo, marchando en esta guerra espiritual. Tenemos aquí fe, amor, esperanza, el trío que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 13, y también en el primer capítulo, versículo 3 de Tesalonicenses. Ahora el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la conclusión. El capítulo 1, versículo 10, nos dice también que nos ha librado de la ira venidera. El capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, versículo 8 hasta el 10, nos dice que Cristo va a regresar con ira a este mundo, pero nosotros vamos a llegar con Él. Entonces la iglesia no es llamada a la ira de Dios, pero a escapar esa ira. ¿Por qué? ¿Por qué debe escapar la iglesia? Porque dice que nos ha, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios hemos aceptado ahorita. Déjenme leer una escritura en Romanos. Romanos 5:9. Allí Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí tenemos otra vez. Entonces, ¿cómo es posible que podemos ir por medio de la tribulación? Es imposible. Apocalipsis 3:10 nos dice que nos va a salvar de esa hora que va a llegar en esta tierra. ¿Cuál es la base para esta esperanza? El versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por la muerte de Cristo, Él murió por mí. Él fue la propiciación. 1 de Juan, según, capítulo 2, versículo 2. La propiciación quiere decir el sacrificio por mí. Él murió en vez que yo. Él tomó mi lugar. 2 Corintios 5, 21. El que no, nunca conoció pecado, fue hecho pecado por mí, para que yo fuera la justicia de Dios en él. Interesante. Lo que la ley no pudo hacer por debilidad, Dios cumplió enviando a su Hijo en la carne y condenando el pecado por medio de la carne, por su Hijo. Interesante. Entonces yo no tengo que pagar nada. Y los que duermen, los que mueren antes que Cristo regrese, están con Él. Y cuando regresen por nosotros, vamos a verlos juntos. Entonces, el que muera o el que esté vivo, ¿hay diferencia? Ninguna. Vamos a verlo. Entonces dice el versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaros unos a otros, así como lo hacéis. Ahí tenemos la conclusión. Animaos quiere decir dar fuerza, en el griego. Ya nos dijo en el capítulo 4, versículo 18, que tomen fuerza de los que han muerto. Están con Cristo, no se preocupen. Ahora dice, tomen fuerza ustedes, los que están vivos, no van a pasar la ira de Dios. Entonces podemos tomar fuerza en estas dos cosas. Que el que muere antes que Cristo regrese, va a regresar con Cristo. Y el que está vivo cuando Cristo regrese, es para arrebatarlo de esta vida, para que no pase la ira de Dios, los 7 años de tribulación. ¡Qué gran esperanza tenemos en Cristo! Tenemos su palabra completamente. Buenas nuevas. Buenas noticias para la iglesia de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hay que orar.